Un pleno de investidura que por segundo día vamos a seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid en una programación especial que comienza a las 10 menos cuarto de la mañana. Un programa presentado y dirigido por Juan Pablo Colmenarejo, con el que luego hablaremos, le daremos paso, ya les digo, a las 10 menos cuarto de la mañana. Va a ser la noticia del día y, como comentábamos antes, Vox ha querido mantener un poco el suspense hasta el final y ha dejado claro que esta mañana Díaz Ayuso y también el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, tienen que hacer mención a los puntos del último documento, ese que fue consensuado, que fue aceptado tanto por PP como Ciudadanos. Si no se hace mención a esos puntos, pues a lo mejor en la votación no votan a favor. Ella ayer decía que sí, que espera que sí, que todo transcurra como quieren.
A ver, yo creo que Vox quiere mantener hasta el último momento su presión, ¿no? Y sobre todo que se vea los medios de comunicación que ellos mandan, que ellos controlan, que este gobierno es gracias a ellos. Pero hace un momento lo estabais comentando, ¿no? Empezaron pidiendo participar en el gobierno, queriendo consejerías en función de los votos que habían conseguido, y terminaron aceptando y rebajando las pretensiones que habían hecho en un principio, ¿no? Bueno, yo creo que está en su papel. Hay una imagen hoy que, bueno, la estamos viendo, y es que en esa fotografía que se hacían en un momento dado Ignacio Aguado con Isabel Díaz Ayuso en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid, pues está Rocío Monasterio mirando con carita o con ganas de irse a poner ahí en la foto, pero no se pone en la foto porque ya no es gobierno.
Más bien yo creo que fueron los fotógrafos los que iban buscando esa foto a tres.
Sí, pero no se produjo. Es decir, ¿qué le había costado a Rocío Monasterio, con ese protagonismo que la caracteriza, acercarse allí y ponerse a hablar del campo de las flores o de lo que fuera, ¿no?
Rocío Monasterio nos dijo aquí en Buenos Días Madrid hace unos días que a ella esto de las fotos que no le gusta.
Bueno, pues si no le gusta,
quizá sería por eso, no sé.
Le faltó medio minuto, estaba como sonriendo, intentando acercarse. Pero bueno, yo creo que ella lo que pretende Vox es sacar la cabeza, que se vea que primero quiso ser gobierno, ahora dice que va a ser oposición y va a ser una oposición estupenda. Bueno, están buscando su papel. Por otro lado, pues yo lo que creo es que todos han cedido, el Partido Popular y también Ciudadanos, para sacar adelante este gobierno. Les interesa mucho, al PP no digamos, pero también a Ignacio Aguado le interesa muchísimo este gobierno en el que va a participar. Y bueno, pues hoy vamos a ver esa puesta en escena, pero yo no creo que vaya más. Por el interés que todos tienen de que este gobierno salga adelante.
Yolanda.
Tengo la sensación de que a Rocío Monasterio no le hacía ninguna falta en realidad esa fotografía, porque el PP ya, según vimos ayer en el discurso de Díaz Ayuso, se ha sometido a algunos de los dictados más importantes que Vox había puesto sobre la mesa, ¿no? El tema de la violencia de género, que ni siquiera se mencionó, algunos otros como los talleres de las escuelas públicas, etcétera, que van a tener que dar a partir de ahora su programación punto por punto desde el inicio de curso para que los padres decidan qué días.
No solo las públicas, ¿eh?
Sí, bueno,
y las concertadas también.
Sí, las concertadas también, evidentemente. Que reciben fondos públicos de alguna forma, ¿no? Que iban a tener que adelantar a principio de curso, punto por punto, en esos talleres, qué información se va a dar a los niños para que los padres decidan qué días quieren que sus hijos acudan a esos talleres y qué días no. Es decir, hemos leído en las últimas horas un discurso ultraliberal en lo económico con guiños a Vox. Bueno, guiños o sometimiento a algunas de las cuestiones más importantes que Vox había puesto sobre la mesa. Así que, en definitiva, Fernando, que esté o no esté en la fotografía nos viene bien, pero el hecho de que no esté tal vez signifique más, porque está, pero bueno, por la puerta de atrás.
Pero yo decía, Yolanda, que a ella le hubiera gustado estar, porque se la ve con esa cara de que se están haciendo la foto los dos, como diciendo,
y mis votos son clave.
Esto es, y que aquí falto yo, es decir, que aquí en esta foto tengo que estar yo, pero no estaba, no se apuntó, ¿no? Y creo que esa es la foto que recoge por lo menos algunos medios de comunicación.
Rafa, ¿cómo ves tú las fotos que hoy publican los diarios?
Sí, pues es verdad que no es un gobierno a tres, ¿no? Y eso es una evidencia que las imágenes, en este caso, pues dejan claro. A ver, sobre lo que sucede ayer, yo creo que es inevitable que a unos le parecen que es un sometimiento a Vox y a otros le parecerá que es poco, y unos mucho y otros poco, ¿no? Pues al final son puntos de vista y son valoraciones a partir de lo que se expuso.
Sí.
Pero sí que yo creo que tenemos la evidencia de lo que denunció la oposición, de que este no es un gobierno fuerte. Es decir, que si incluso el día de la investidura te amagan, todos sabemos que no va a pasar, ¿no? Pero te están amagando, pues va a ser una legislatura que o se corrige en términos de confianza, de cohesión, o llegar a cada una de las votaciones. Es decir, yo creo que anticipábamos, y no era muy complicado, pues que tenía que llegar a un acuerdo, porque perder la oportunidad de tirar adelante un gobierno en Madrid que evitara que las izquierdas gobernaran, pues era un compromiso delante de los electorados de las tres formaciones que era muy complicado de explicar si se forzaban las nuevas elecciones. A partir de aquí, el malvivir del día a día, yo creo que es la amenaza que en estos momentos está sobre la mesa, no la de una, bueno, vamos a ver qué pasa, no. Hoy Isabel Díaz Ayuso será presidente de la Comunidad de Madrid. No, pero ¿cómo va a poder gobernar? ¿Cuál va a ser la negociación? Yo creo que lo que anticipa ese gesto, desde el punto de vista innecesario, desde un punto de vista político, inoportuno, porque empiezas con mal pie, porque no puedes decir que bueno, puedes decirlo desde la oposición, pero no teóricamente eres la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno. Es decir, bueno, ayer Díaz Ayuso habló para los suyos, pero no para los nuestros, y como que nosotros aquí, cada vez que se va a tirar adelante un proyecto de ley, no sé cuántos, va a ser también en clave de satisfacer a nuestros electores. Yo creo que lo que viene por delante o se corrige o va a ser turbulento.
Rafa, al igual que Pedro Sánchez hace unos días habló de desconfianza para dirigirse a Pablo Iglesias, a Podemos, aquí parece también que hay cierta desconfianza por parte de Vox, ¿no? A sus, iba a decir, socios de gobierno, bueno, partidos con los que han hecho posible el acuerdo. No se fía del todo de que PP y Ciudadanos vayan a cumplir con el documento final.
Claro, me pides una, no lo sé si se fían o no, pero lo que parece es que aun cuando fiándose tiene un escenario político para poder cobrarse día a día sus pequeñas piezas. Y esto incluso, insisto, ese término desde el punto de vista de la estabilidad es más peligroso que la confianza o la desconfianza. Al final, la política no es para hacer amigos.
Ya, pero cuando tú pides expresamente que hoy, a la hora de pronunciar el discurso, Ignacio Aguado, y luego ya en las réplicas Díaz Ayuso, se refiere expresamente a esos puntos, es porque no te fías.
Porque puedes. No, sobre todo porque puedes. Sobre todo porque al quedarte fuera introduces también unos elementos de inestabilidad. Porque nadie imagina una mayoría parlamentaria alternativa a la que puede ofrecer los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid para tirar adelante ningún proyecto de ley. Sí. Si eso fuera posible, el voto de los diputados de Vox bajaría. Pero es inimaginable, ¿no?
Pero a lo que voy, ¿Vox quiere escuchar hoy compromisos de forma clara y verbal?
Eso ha dicho.
El pleno de investidura
eso ha dicho,
es un pleno muy importante.
Que lean los
puntos. Porque luego siempre
puntos...
puede decirle a Ignacio Aguado, no, es que usted el día del pleno de investidura se comprometió a tal, que eran nuestros puntos, y ahora no lo está haciendo.
Es que eso no existe. Vamos a ver, es que ese acuerdo, y a mí me parece fatal, pero no existe. Existirá en algún lado, pero no se ha hecho público, nadie lo conoce. Entonces, bueno, si vamos a tener que asistir en directo, en el debate de hoy, a eso, pues sinceramente me parece que eso se reparte a todos los medios que están allí, se publica y ya todos conocemos el acuerdo, que a mí me parecería lo lógico. Pero quería volver a este malvivir que llama, que me ha gustado mucho lo del malvivir, Rafa. Es verdad, lo que pasa es que no se nos puede olvidar que estos tres partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, de alguna forma, están peleándose por los mismos electores, es decir, por los mismos votantes, están compitiendo. Entonces se tienen que desmarcar, uno tiene que sacar la cabeza y el otro la mano, y el otro va a decir, no sé, que es verdad que el día a día va a ser así, pero, a ver, es que yo también creo que no estamos acostumbrados a que los partidos políticos pacten. De hecho, eso de que no hayan publicado el acuerdo a mí me saca de quicio, ¿no? Pero entonces tenemos que empezar a ver también, quizá en el gobierno de la nación, si se llega a un acuerdo, pues a que la gente ceda. Es que no va a haber pacto si la gente no cede. Me diréis, hombre, pero es que se puede ceder, bueno, pues en unas cosas sí, en otras no, pues no se van a cambiar las leyes LGTBI. Pero quiero decir, es que tienen que ceder, es que sí es inédito, no lo hemos visto, va a ser la primera vez, bueno, pero ese día a día tendrá que ser, no sé si va a ser un mal vivir, pero tienen que acostumbrarse los partidos a esta nueva forma de gobernar, lo siento mucho, no hay otra forma, y eso sirve para lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y serviría para el gobierno de la nación, es decir, que tenemos que cambiar el chip, es que ya no hay mayorías, es que hay muchos partidos y es que hay que sumar en cada ley, pues seguramente cada vez que se aprueba una ley del tipo que sea, hay que sentarse y decir, la apoyáis, ¿no? Tiene una parte quizá que tú llamas mal vivir, pero otra que yo digo, bueno, yo la veo positiva, ¿no? Tiene que ser así.
Y además que no vamos a cambiar el contexto. El contexto es multipartidista y muy fragmentado, por lo tanto, los partidos políticos tienen que aprender a entenderse, dejar de ser maximalistas y empezar a cooperar. Y en este contexto, en el que partidos distintos tienen que sumar mayorías parlamentarias para que no quede toda la actividad paralizada, a mí me parece absolutamente imprescindible que los acuerdos de gobierno se conozcan.
Hombre, vamos,
se conozcan en la era de la transparencia, que no conozcamos el acuerdo que hay bajo una mesa para que hoy la señora Díaz Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid, es demencial. ¿Hasta dónde revelará hoy la propia Ayuso o quizá algo Ciudadanos sobre ese pacto con Vox? Bueno, lo vamos a ir viendo. Ayer ya vimos algunas pistas. Yo tengo la sensación cada vez mayor de que Vox al final lo que está intentando es acuñar su propia marca, su propia imagen, y que hay 3-4 ejes que ellos se van a anotar. Uno de ellos es poner el negacionismo de, por ejemplo, de la violencia de género, poner en duda esa cuestión. Recordemos que ayer la candidata y en las próximas horas probablemente presidenta de la Comunidad de Madrid ya no utiliza el término violencia de género ni violencia machista. Otros temas como, por ejemplo, la educación e incluso el cuestionamiento del feminismo, como si hubiera un feminismo bueno y un feminismo malo, cuando ella ayer habla del feminismo que no va contra los hombres. Bueno, es que a lo mejor no hemos entendido o estamos vaciando de contenido al feminismo, que como todos sabemos propugna la igualdad entre hombres y mujeres. Y además de todo el adorno dialéctico, lo que subyace por debajo, recordemos que el Partido Popular desde 2008 hasta este 2019 lo que ha hecho es reducir a la mitad los presupuestos en la violencia de género. Entonces, un partido que reduce el presupuesto para luchar contra la violencia de género, me parece muy difícil que trate de abanderar, como trataba de explicar ayer la candidata, esa lucha sin ni siquiera mencionarla por su propio nombre. Yo creo que esos son los goles que va a marcar las, Vox.
Las condiciones de Vox. Sí son goles, pero, a ver, independientemente de que estuvieran en la línea del PP o no, tú has hablado de algo que es clave en este caso, que es los presupuestos. Es decir, ¿qué se dedica a qué? A mí me dijo una persona, dice, mira, pues esto al final lo que hay que ver es los presupuestos, cuando se aprueben, y ahí es donde va a estar las líneas maestras, y todos lo sabemos, no es que de repente sea algo que se oculta, ¿no? Porque los presupuestos son públicos, publiquísimos. En esa línea me parece que es relevante, los periódicos han dicho que es ultraliberal porque se van a bajar los impuestos, pues yo estoy un poco perplejo que llamar ultraliberal, yo llamo ultraliberal a otras cosas, pero bueno, cuando no hay preocupación por cuestiones sociales, en fin, pero bajar los impuestos no solo no me parece ultraliberal, sino que me parece súper social, lo más social del mundo es bajar los impuestos a la gente, es decir, esto es estupendo, pero bueno, iba a decir que yo creo que iremos viendo, sobre todo los presupuestos, lo vimos en Andalucía, acordaros cuando Vox se plantó y no quería apoyarlos. En ese mal vivir, Rafa, yo creo...
¿Te ha gustado,
que
sí,
No, mucho, muchísimo. Muchísimo, porque yo creo... Pero les viene muy bien a los políticos para que no vayan al Parlamento y se crean que hacen lo que les da la gana.
Sí.
Es decir, perdonadme, yo sé que hay veces que dices... Bueno, pero es que a veces van a tener que tragar con unas cosas que pide Vox que son infumables. Bueno, pues es que van a tener que pactarlo y es que los presupuestos se van a ver.
Es que en los presupuestos va a ser donde se va a revelar verdaderamente el peso de cada una de las formaciones políticas y hasta dónde uno ha hincado la rodilla o no tanto, porque lo vimos, por ejemplo, en Andalucía y recordemos que ese documento ya tenía incluso, ¿no?, el sello de los tres partidos, ¿no? Si no, Vox, recordemos que no los apoyaba y que los tumbó en primera instancia y que luego finalmente los acabó apoyando, porque todos sabemos que las campañas electorales y los discursos de investidura no dejan de ser una carta a los Reyes Magos y donde realmente tú demuestras cuáles son tus prioridades,
tus políticas,
es donde pones el dinero, efectivamente, y donde lo pones es ahí donde y por eso me parecía interesante la reflexión de la reducción a la mitad de esos presupuestos,
claro,
en violencia de género en los últimos años, ¿no? Y sobre me gustaba la reflexión que hacías sobre hasta dónde es esto ultraliberal o solamente liberal o menos liberal. Yo recuerdo el entorno más cercano a Ayuso durante la campaña electoral reconocía en conversaciones, bueno, pues más discretas, que tenían muy muy poquito margen ya para bajar los impuestos en una comunidad en la que ya prácticamente todo ha sido eliminado, recordemos patrimonio y demás, que es una de las comunidades precursoras en eliminarlos, y ellos mismos reconocían que ahí iban a tener estrecho margen. El hecho del que el impuesto que ella defiende ayer en su discurso de investidura como el gran impuesto que se va a rebajar sea justamente el del IRPF, que es el discurso, que es el impuesto, recordemos, más progresivo sobre las rentas, el más social, el más justo.
Eso es.
Indica mucho la política económica liberal que quiere impulsar este nuevo Partido Popular, bueno, de Pablo Casado. Bueno, le llamo nuevo, no sé si debería llamarle nuevo, ¿no?
Bueno, yo, a ver, creo que todo esto obedece, están diciendo que sea un contrapoder, porque como el Partido Socialista pues quiere subir los impuestos, pues Madrid anuncia que los va a bajar. Bueno, eso no es ninguna novedad. ¿El IRPF es un impuesto social? Por supuesto, porque con ese impuesto que pagamos todos, pues se hacen carreteras, se hacen hospitales, se atiende a la educación, en fin, tantas cosas que ahora además están transferidas a las comunidades. Pero a ver, vivimos los madrileños, no sé si gracias al ayuntamiento, en algunos impuestos sí, al ayuntamiento, tenemos unos impuestos que no tienen parangón en ninguna otra comunidad autónoma. Yo, sinceramente, el IBI que se está pagando en Madrid, por ejemplo, los impuestos de basura, es decir, vamos a ver, que eso se puede reducir, pues no sé.
Sí, Fernando, pero
yo vengo del norte.
El coste de la vida en Madrid es más alto que en otras ciudades de España.
Pues es que voy al final a eso. Es que yo he estado en el norte. En el norte tú ves, pero hablo de los pueblos y hablo de las ciudades. Estoy hablando de Guipúzcoa, de San Sebastián y los pueblos. Ves unas ciudades limpias como hacía años que no las veía yo, limpias, limpísimas. Tú vienes aquí a Madrid, que esto parece un basurero. Uh-huh. Es algo tremendo, es decir, es algo, dices, qué barbaridad, qué contraste.
Pero ahí entramos en otro problema, que es el de la gestión de los impuestos.
Bueno, pero es que tendríamos que entrar a muchas cosas, pero esto lo decía para explicar un poco que efectivamente estamos pagando unos impuestos. Yo los pago, no sé si muy a gusto, pero no son pequeños. Entonces, a mí que de repente el IRPF lo bajen en la Comunidad de Madrid porque pueden bajarlo y que no desatiendan los servicios sociales, es que me parece que tiene un recorrido larguísimo. Es decir, hemos visto cómo en los últimos años en el Ayuntamiento y en la Comunidad, porque los presupuestos los pactó Ciudadanos con el Partido Popular, se iba haciendo dejación de una serie de servicios pues que lo siento mucho, que es intolerable que en otras comunidades autónomas se han cuidado más. No estoy diciendo que Madrid en ese sentido falle, pero algunas cosas fallan estrepitosamente. Entonces yo creo que, bueno, dices, ¿es una política ultraliberal bajar los impuestos? No, en este momento lo más social que hay es bajarlos, porque son muy altos en algunos casos. Pero claro,
La pregunta que uno se hace es, ¿bajando los impuestos también se recauda menos?
No, a veces se recauda más. Eso ocurrió en el gobierno de Esperanza Aguirre.
En todo caso, no es una fórmula mágica, ¿no? Depende mucho del contexto, etcétera, etcétera.
Pues
no,
claro,
siempre ocurre. No,
claro,
siempre ocurre.
Pero me revelaba un poco, perdona Yolanda, sí, con esa idea de que dice, no, si bajas los impuestos eres ultraliberal. ¿Y no acometes gastos sociales? No, depende.
Bueno, no, ella es ultraliberal por definición propia. Recuerdo que ella dijo, ¿no?, en el propio discurso, sí, nuestra sociedad es liberal y da más confianza, sí, al individuo que al Estado. Esto ya lo dijo Margaret Thatcher.
Más individuo y menos Estado.
Exactamente, sí, ¿no? La sociedad no existe, existen las personas, ¿no? Bueno, ella recoge
a mí eso me gusta mucho.
Esa idea, bueno, a mí me parece que fue la destrucción lenta del laborismo y posteriormente la caída, uh-huh, bueno, de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Que Thatcher supo implementar también y que hizo llevar a Tony Blair hasta la tercera vía catastrófica para
que ya no existe.
Efectivamente,
o sea,
efectivamente. Y que, bueno, ya, bueno, ahora parece que Corbyn tiene alguna expectativa mejor, pero bueno, en todo caso es liberal porque ella se define así, ya lo hacía predecesora en su día, Esperanza Aguirre, ¿no? Y por eso es liberal. Sí. En todo caso, el tema de los impuestos, tampoco vamos a abundar en lo que ya es conocido por todo el mundo.
No, porque tendremos que ver los presupuestos, sobre todo, como has dicho tú antes.
Tendremos que ver los presupuestos, pero bueno, con la situación de la escuela pública y de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, pues bueno, no lo sé. Si al final Díaz Ayuso es una persona que defiende, como defendí ayer, desde un parlamento regional, desde un parlamento autonómico, la unidad de España y la patria de la que habló, al final, bueno, no sé, la patria es la mejor patria posible, entiendo que es la que podemos llevar a nuestros hijos a un colegio público sin que se haya convertido en un gueto, en el que podemos llevar a nuestros hijos a una sanidad pública, es que no tengamos que tener, perdona, una tarjeta de la mutua para ir a una sanidad privada porque no queremos esperar los 3 meses o los 6 meses para que te hagan una mamografía. Es decir, al final todo eso se sufraga con impuestos. ¿Y son muy elevados en Madrid? Pues son muy elevados en prácticamente en todas partes.
En toda España. Yo me refería un poco ya que aterrizamos, la sanidad madrileña es buena o muy buena. La educación en Madrid funciona muy bien. Estoy hablando de la pública, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Que es mejorable, lo hemos visto porque digo esto y mañana sale una noticia que deja en evidencia pues una lista de espera, lo que estamos. Pero leyendo, escuchando lo que ocurre en otras comunidades autónomas, está por encima. Es decir, que se puede acometer esas inversiones sociales con un IRPF que se pueda bajar. Eso es cuadrar el círculo, ¿no? Yo creo que es verdad que cuando a veces pues bajas impuestos, recaudas menos. Pero a veces también cuando recaudas mal, y me refiero a esa tasa que quieren poner ahora en las autopistas, cuando recaudas mal, sin explicarlo, pues la gente no está muy de acuerdo. Es decir, a la gente le tienes que explicar las cosas, y yo creo que aquí el error siempre es la falta de transparencia, que nadie explica para qué quiere hacer las cosas. Hemos empezado hablando de los acuerdos y tenemos que ahora diciendo, bueno, dime en qué vas a gastar el dinero, porque siempre estás aquí luego engañando. Y yo creo que es muy interesante el gobierno que va a tener la comunidad. Yo estoy oyendo ya nombres tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. Me parece que van a ser un gobierno muy, muy potente, por lo menos la gente que están colocando los dos partidos. Y eso es bueno, porque Madrid necesita un gobierno fuerte si quiere acometer este tipo de reformas, que yo creo que la legislatura de Cristina Cifuentes pues acabó como el rosario de la aurora, pero en fin, necesita esto darle una vuelta.
Poco a poco nos vamos acercando a las 9, hacemos una pausa y seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Rafa de Ribot, Fernando Rayón y Yolanda Mármol estamos analizando la actualidad de este miércoles de verano. Antes de continuar, actualizamos lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una sesión de declaración de intenciones en la Asamblea de Madrid y vamos a otra que dará, si no hay sorpresas, la presidencia de la región a la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. A las 10 de esta mañana comienza en la Cámara de Vallecas la segunda jornada del debate de investidura, que arrancará con las intervenciones de los 6 grupos parlamentarios y finalizará con la votación. Hasta allí nos vamos en directo, Eva Prat.
Sí, esta segunda jornada se prevé más tensa que la de ayer porque recordamos, hoy es la intervención de los grupos que tomarán la palabra de menor a mayor. Cada uno tiene 30 minutos a los que habrá una réplica de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso sin límite de tiempo. Puede contestar en bloque o uno por uno. Luego hay una dúplica de los grupos de 15 minutos y cierra finalmente Ayuso el debate. A continuación, el presidente de la Cámara, Juan Trinidad, suspenderá la sesión y fijará la hora de la votación que con toda probabilidad tendrá lugar ya por la tarde. Tenemos ya los nombres de algunos de los invitados que van a estar hoy en la tribuna. Muchos se repiten, otros no. Entre ellos están Teodoro García Egea, Cayetana Alba de Toledo, Antonio González Terol, Adolfo Suárez Illana. También estará el alcalde de Madrid, como lo hizo ayer, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís, o esta vez ayer no estaba, hoy sí que estará Javier Ortega Smith. Decíamos antes que la jornada se prevé bronca, sobre todo cuando se produzca la intervención de los grupos del bloque de izquierdas, que a buen seguro van a poner sobre el tapete las sombras de sospecha que se ciernen sobre Isabel Díaz Ayuso después de las últimas informaciones publicadas sobre ella. Habrá que estar atentos también a la posición de Vox, cuya portavoz Rocío Monasterio amagaba ayer con no apoyar la investidura de Ayuso si no escucha hoy de boca de la aspirante a presidenta y del que va a ser su socio de gobierno, Ignacio Aguado, el compromiso de ambos con el programa de Vox y que sirvió, recordamos, para cerrar el acuerdo de investidura. Con todo, no parece que vaya a haber sorpresas y con toda probabilidad Isabel Díaz Ayuso saldrá hoy investida presidenta del Parlamento Regional.
Gracias, Eva. Desde las 10 menos cuarto de la mañana, Onda Madrid les va a ofrecer en directo todo lo que ocurre en la Asamblea en un programa especial dirigido y presentado por Juan Pablo Colmenarejo. Es miércoles 14 de agosto y comienza el puente del verano. La Dirección General de Tráfico va a intensificar la vigilancia y regulación de las carreteras a partir de las 3 de esta tarde dentro del operativo especial y ante la previsión de que se realicen casi 8 millones de desplazamientos por carretera estos días. Quienes opten por el tren, día muy complicado. Es huelga en Renfe, convocada por el sindicato CGT, afecta a trenes AVE, larga distancia, media distancia y cercanías. Nos situamos a esta hora en Atocha, Jesús Clemente.
Segundo día de paros convocados por CGT y que va a dejar a los viajeros sin más de 300 trenes en cercanías. Por ejemplo, circulará la mitad en horas valle y el 75% en horas punta. Los paros comienzan a mediodía y duran hasta las 4 de la tarde para retomar a las 8 hasta medianoche. Aún es pronto y cualquier retraso a esta hora, como el de una viajera que hemos encontrado, es pura casualidad.
No nos afecta para nada.
Sí, lo sabíamos, sí. Pues porque todavía no han empezado, hasta las 12 no empiezan.
Pues me he enterado esta mañana cuando estaba viendo las noticias.
Y sí me ha afectado porque hay dos trenes en Pinto que no han pasado.
De momento no me afecta.
Saber no lo sabía y afectarme no, porque vengo en cercanías y no, yo lo he cogido bien.
Renfe recuerda que el usuario afectado puede cambiar su billete o solicitar la devolución del importe. Los paros se van a repetir los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre.
Para quienes se queden el puente en Madrid, Madrid. Hoy arrancan en la capital las fiestas de la Virgen de la Paloma. 5 días de conciertos y actividades varias, entre ellas, por supuesto, los actos religiosos para mañana jueves. Atentos a los cortes de tráfico en el centro, que van a comenzar hoy, y a la modificación del itinerario de algunas líneas de la EMT, como por ejemplo la 60. Hablando de movilidad, ¿cómo está el tráfico a esta hora en la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bastante bien, niveles de circulación muy bajos a esta hora en principio, y según nuestros datos no hay dificultades. Le recordamos, en sentido positivo, que se ha reabierto al tráfico el túnel de María de Molina, así como también todas las salidas, tanto la propia salida hacia María de Molina, hacia López de Hoyos o en sentido Avenida América.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras de GT? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues continúa esta víspera de festivo muy tranquila las vías madrileñas. Tan solo les vamos a pedir precaución por una incidencia en la A6 de salida de la capital. Hay un autobús averiado en el carril derecho a su paso por Majadahonda, como decimos, en sentido a Coruña, pero no crea retenciones.
En cuanto al tiempo, seguimos recuperando grados, aunque muy lentamente, una tarea en la que colaborará hoy un cielo despejado. Pese a todo, no superaremos los 33 en la región. A esta hora tenemos ya 17 en la capital, 18 en el sur y rozando los 13 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid y vamos a continuar hablando de impuestos, de esa propuesta del gobierno de cobrar por el uso de las autovías para contribuir, así dice el Ejecutivo, a su mantenimiento. Sería, confirmaba ayer el ministro Ábalos, un pago simbólico y muy inferior al que cobran las autopistas de peaje. Desde algunos sectores, como desde los transportistas, automovilistas, se critica esta medida porque ya se dice que ellos están pagando ya impuestos. De hecho, los conductores pagan varios impuestos, no ya solo por mantener las carreteras a través de otros impuestos como el IRPF, sino también el impuesto de matriculación, con el seguro del coche y tal, y dicen que es una forma de volver a pagar otra vez por lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Necesitamos seguir pagando impuestos para mantener nuestro estado del bienestar. Y hay una realidad, que es la siguiente. Hay grandes autopistas, grandes tramos de autopista que entre 2020 y 2021 van a ser libres. Ya no se va a pagar peaje. Hay uno que va desde Alicante, creo recordar, hasta Tarragona, en la AP7, otra que es la AP4 entre Sevilla y creo recordar Cádiz, que también va a ser liberalizada. Y en 2021, la que va desde el interior hacia el Mediterráneo, desde Zaragoza, cuando avanzas hacia Barcelona, que os voy a contar, que yo soy de allí. Todos esos van a dejar de pagarse en el próximo año y medio. El Estado, por lo tanto, va a tener que asumir el coste de mantenimiento y conservación de esas autopistas, que hasta ahora eran independientes y, por lo tanto, el Estado no se hacía cargo. Necesitamos impuestos para sufragarlos. Es que si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a mantener una red de autopistas como la que hay en España? Entiendo que tiene más sentido que todo el mundo pague una pequeña proporción, una pequeña cantidad, a que haya tramos en los que es una salvajada realmente el dinero que se está pagando moverse por Cataluña. Es una locura en autopista, es una absoluta locura. Entiendo que tiene más sentido que se racionalice y que todo el mundo pague igual.
Bueno, yo no sé si comparte esa opinión, Antonio Lucas, que es director de Seguridad Vial de RACE. Señor Lucas, buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes están en contra de esta propuesta del gobierno porque, dicen, supondría que más de uno, para ahorrar dinero, por ejemplo, optaría por carreteras secundarias que son mucho más peligrosas.
Sí, sí, absolutamente. Además, no solo eso, que es un riesgo, evidentemente, y que además va en contra de lo que se venía haciendo en los últimos años. La DGT incluso obligaba a los transportes de mercancías a utilizar las autopistas precisamente para evitar las carreteras convencionales. En concreto, hablo de la Nacional 340. A nosotros lo que nos parece es que los automovilistas ya pagan 28.000 millones de euros al año. Uh-huh. Lo cual significa que es dinero suficiente para conservar y mantener unas infraestructuras por las cuales estamos pagando. Uh-huh. O sea, al final, el modelo español difiere mucho de los otros modelos europeos que he oído durante estos días. Hay otros modelos de otros países que la propia empresa ha construido la autopista y, por lo tanto, sí que es de peaje. En este caso, estamos hablando de carreteras públicas que se han pagado con los impuestos de todos los ciudadanos y también, además, con los impuestos y tasas que pagan los automovilistas por tener y circular con su vehículo. Y ahora de lo que se trata es de poner un pago por el uso. Pensamos que no es el camino que estamos viendo últimamente con los automovilistas. Están hablando también de subir el diésel. Están hablando también de restricciones y de pagos incluso para acceder a algunas ciudades. Pensamos que la movilidad es un derecho que tenemos los ciudadanos y que, desde luego, pagar por algo por el cual ya se ha pagado y que además hemos pagado con nuestros impuestos no es la vía mejor para poder solucionar un problema que, insisto, no es de los ciudadanos. Es un problema de gestión de los recursos.
Claro, porque hay incluso quien dice que esto supondría tener que pagar por entrar cada día a la ciudad de Madrid si vivimos en Torrelodones o en otros municipios.
Claro, eso es un problema. O sea, al final, yo creo que un ciudadano, cuando coge su vehículo, lo que quiere es encontrar unas infraestructuras seguras. Para nosotros el debate no es pagar por unas carreteras públicas. Para nosotros el debate es por qué todavía tenemos 3.000 kilómetros de la red de carreteras del Estado, de esta que el gobierno quiere que se pague, que tiene un riesgo alto. O sea, realmente, no solo no se están mejorando las carreteras, ni se están manteniendo y ni se están invirtiendo en infraestructuras, sino que todavía tenemos problemas, por ejemplo, para los motoristas no tienen unos sistemas de protección que en caso de que pierdan el control de la moto les proteja y no les suponga unas lesiones graves, ¿no?, con estas biondas, o que nos encontremos, como digo, 3.000 kilómetros de la red de carreteras del Estado con riesgo alto. O sea, eso realmente es el problema que tenemos que abordar, solucionar cuanto antes este peligro que se encuentran los conductores en determinados tramos de determinadas carreteras.
El gobierno dice que esta medida ya se ha puesto en marcha en Portugal, pero allí, por ejemplo, en los años más duros de la crisis, muchos ciudadanos lo que hicieron fue dejar de utilizar las autovías para ahorrarse ese dinerillo y coger la carretera alternativa, que era la secundaria. Muchos oyentes seguro que pueden corroborar lo que yo también he visto cuando he ido a Portugal de vacaciones, que vas por la autovía y apenas hay coches, en cambio por las carreteras secundarias hay atascos.
Bueno, de hecho he estado de vacaciones en Portugal este año, o sea que ahí...
Y sigue pasando, ¿no?
Sí, allí lo que tienen son dos sistemas de peaje, el uh-huh. peaje tradicional con barrera y el peaje electrónico, en el que, bueno, pues los primeros años, ¿no?, fueron un auténtico caos, donde los que no estamos acostumbrados a circular por la red de carreteras portuguesas, pues no sabíamos qué teníamos que hacer. Ahora, sí. Bueno, pues hay internet, te puedes sacar una tarjeta prepago y sí, cargarla sí. con dinero, parar una vía antes de meterse autopista para una vía, pero aún así hay muchísimos usuarios teniendo problemas y les llega la sanción a casa. O sea, al final, lo que se trata es de encontrar un sistema que permita, de alguna manera, el que las carreteras se financien. En eso estamos de acuerdo. Las carreteras uh-huh. se tienen que mantener y se tienen que conservar. Pero se tiene que hacer, insisto, con el dinero público. Cualquier dinero que suponga al usuario un sobrecoste va a perjudicar, como bien dices, el que, por ejemplo, en un momento dado el conductor decida ir por una carretera convencional, una carretera secundaria, donde se recoge el 78% de la accidentalidad mortal.
Es decir, que por un lado se está desde el gobierno luchando contra los accidentes, reduciendo esas tasas de mortalidad, y por otro lado, con medidas como esta, se puede contribuir a todo lo contrario.
No, y además, si cogemos modelos de otras, ayer, por ejemplo, me preguntaban, por ejemplo, con los modelos europeos, ¿no? Pero claro, esos modelos europeos, también, por ejemplo, el francés, que salió ayer en bastantes ocasiones, tienen 130 kilómetros por hora en la carretera y 80 en la carretera convencional. O sea, existe una diferencia de 50 kilómetros por hora que nos permite el que los usuarios decidan llegar antes y pagar por eso. O sea, realmente los modelos, o por ejemplo Reino Unido a mí me sorprende porque es un país donde prácticamente no hay carreteras de peaje y es uno de los países más seguros del mundo. No quiero decir con esto que todo tenga que ver con las carreteras, pero el hecho de que tú promociones, el hecho de que el uso de las vías de alta capacidad, que son más seguras,
sí.
también hace que se mejore la seguridad. Por lo tanto, a nosotros como RACE nos parece que esta idea, aunque es un proyecto que, por cierto, nosotros no teníamos ni idea y representamos a 11 millones de conductores y no conocíamos uh-huh. este proyecto, nos parece que debe ser debatido y que, sobre todo, desde el punto de vista de los usuarios, que son los que nosotros representamos, nos parece que puede ser un perjuicio importante, económico, pero también un problema que puede derivarse en aumento de la accidentalidad.
De hecho, no solo ustedes, también las asociaciones de transportistas alzas ya han alertado que esa tasa acabaría luego repercutiendo en el precio de los productos que consumimos. Es decir, que al final lo acabaríamos pagando los consumidores aunque no tengamos coche o no lo usemos.
Ayer escuchaba al presidente precisamente de la patronal del transporte y decía que ellos contribuyen con 11.000 millones de euros también a las arcas del Estado por su actividad profesional que se realiza por carretera, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, incluso ahí también hay una justificación económica, sí, para que el gobierno vea que con 1.100 millones que ayer declaró el ministro, que cuenta la conservación de las carreteras y el mantenimiento, nos parece que estamos pagando, o sea, que el saldo para los conductores es un saldo positivo. O sea, nosotros yo creo que como usuarios que tenemos y utilizamos un coche, que pagamos, sí, tasas, impuestos, incluso cada vez que nos cambian el neumático o el aceite, pagamos una tasa de medio ambiente, el impuesto que se paga a través de el IVA, de las gasolinas, etcétera, yo creo que es más que suficiente como para que el automovilista, primero, no tenga por qué pagar, y en segundo lugar, exija de una forma firme que tengamos una buena red de carreteras segura y sobre todo sostenible.
¿Por qué cree que llega precisamente ahora esta propuesta, cuando estamos sin gobierno, bueno, con un gobierno en funciones?
Bueno, a ver, esto no es nuevo. O sea, el año pasado, a finales del año pasado, creo recordar, bueno, ya en abril se empezó a hablar, pero sobre todo en octubre el ministro ya comentó esta posibilidad, estaba estudiando esta posibilidad. Uh-huh. Pero quedó en un mero comentario de a ver si buscamos un sistema que nos permita financiar las vías, ¿no? También es cierto que desde el año 2008 al año 2012, junto con el momento más duro de la crisis, la inversión en infraestructuras se redujo un 98%. O sea, ya ahí tenemos un déficit histórico que tenemos que recuperar y que incluso la Asociación Española de la Carretera estima que estaría en torno a los 6.500 millones de euros el recuperar ese mantenimiento, esa conservación. O sea, que partimos de la base de que tenemos ya un deber pendiente, que es el recuperar ese mantenimiento, esa inversión. Uh-huh. Por otra parte, desde la Unión Europea también se planteó el buscar algún sistema que se unificase el criterio a la hora de poder pagar y financiar las carreteras. De hecho, hubo un informe que se publicó en el año 2016, creo recordar, donde se hizo un estudio precisamente para ver los impuestos que pagaban los automovilistas frente a las inversiones que se recuperaban de esa inversión que pagaban los automovilistas, de esas tasas, de ese dinero que pagaban los automovilistas. Y en el caso de España, los españoles, en ese estudio, se establecía que pagábamos un 158% de lo que luego retornaba en inversión en infraestructuras. Incluso la motocicleta era un 300%. O sea, el automovilista, tanto de turismo como de motocicleta, estaba pagando mucho más de lo que luego recuperaba en esa inversión. En líneas generales, la tabla general de ese resultado es que en toda Europa el automovilista pagaba 260.000 millones, hablo un poco de memoria, 260.000 millones de euros y recuperaba 174.000. O sea, en toda Europa el automovilista paga mucho más de lo que recibe. Y este debate que ahora vuelve a surgir viene a reforzar este planteamiento. Es decir, hay que buscar sistemas, bueno, pero que no supongo.
Veremos qué ocurre finalmente. Antonio Lucas, director de Seguridad Vial de RACE, gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid y Duda Madrid, y hasta pronto.
Un placer, hasta luego.
Yo no sé si a Yolanda Marmón le han convencido los argumentos que nos acaba de dar el director de Seguridad Vial de RACE, o sigue pensando que para el mantenimiento de nuestras autovías sería bueno, pues algún tipo de tasa, aunque fuera, como dice el gobierno, simbólico.
Sus argumentos son evidentemente válidos y son muy interesantes para abrir la reflexión, que al final creo que es lo que él mismo proponía, ¿no? Que se abra el debate de cómo hacerlo. Dice, los automovilistas en general pagan más en impuestos de lo que reciben. Bueno, ¿y en qué sectores no? Probablemente yo, que soy una persona sana, afortunadamente, y toco madera, pago más, ¿no?, en mis impuestos dedicados a la sanidad de lo que recibo a cambio de otras personas que, desgraciadamente, están enfermas y necesitan cuidados mucho más severos y que requieren una enorme inversión. Es decir, que los impuestos que uno paga no son finalistas solamente. Pero ya que abrimos otra vez el melón de los impuestos, pues sí, efectivamente, los servicios públicos, en este caso, como las autopistas, decía el director de RACE, se tienen que financiar con dinero público, por supuesto. Entonces, es muy probable que necesitemos más dinero público. Y más dinero público, todos sabemos qué significa, pues más impuestos. Entonces, a lo mejor nos tenemos que plantear si procede o no una bajada del IRPF, si procede o no eliminar el impuesto del patrimonio, o si finalmente sí tenemos que imponer ese impuesto a la banca.
A Rafa de Ribó le gusta pagar peajes en Cataluña. ¿Le gustaría pagar más?
Gustar pagar peajes, yo creo que para gente que le guste. Ahora, de ahí a deducir que estoy en contra de los peajes, no me gusta y creo que son necesarios. Porque si no los paga aquel que usa una determinada vía rápida, pues lo pagamos todos. Entonces prefiero que lo pague el que lo usa que no el que no lo usa. Pero mezclar todas las vías rápidas también creo que es una de las trampas en las que estamos, porque una vez más ha pasado que en España me dice, tira, tira, y entonces estamos generando un problema y ahora tenemos que afrontar las consecuencias. Es decir, hemos hecho infraestructuras de vías rápidas donde no hacía falta, tenemos muchísimos kilómetros innecesarios que además no tienen vías alternativas, cosa que las autopistas sí las tienen, y dices, anda, pero si esto hay que mantenerlo, pues claro que hay que mantenerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esto se piensa antes de construir la autovía, ¿no? Caballero, porque además desde que alguien inventó, desde la política, en fin, se llama, no quiero aburrir a los oyentes, el método austríaco, que entonces el plazo es aplazante, la mayoría de las carreteras no las hemos pagado, es mentira. La política las ha hecho para comprar votos, pero ni están pagadas, están aplazadas en unos presupuestos, que estos los presupuestos hemos pasado un poco por encima, pero entre lo que se aprueba y lo que se ejecuta hay un abismo cada vez más grande, y entonces han pasado a ser otro tipo de ficción. Pues ahora reducir el tema de la financiación del mantenimiento de las vías rápidas a la idea del pago, de este pago simbólico que decía el ministro Ábalos, me parece una trampa. Me parece una trampa que ponía en evidencia Antonio Lucas, pero es que creo que hay muchísimos otros argumentos. Insisto, en España se han construido autovías sin que tengas alternativa para ir por una carretera convencional, cosa que la autopista siempre respetaba. Bueno, en Cataluña se está hablando, cuidado, no solo del pago inicial, sino después un pago por kilómetro añadido. Ahora que no hay prácticamente conversaciones entre gobiernos, esto sí que lo están hablando. El consejero de Fomento siempre dice, no, ya hablo con el ministro porque aquí no llegamos y ya a ver si de una vez ponemos la viñeta, pero claro, si esto empieza en cada autonomía, imaginaros lo que puede llegar a ser. Bueno, pues no, creo que es un mal planteamiento, creo que nos pone en evidencia delante de lo que hemos hecho mal, que es construir sin sentido, gastar, porque al final gastaban nuestro dinero sin sentido, muchos de ellos además está a crédito, y creo que el modelo de mantenimiento pues tiene que ser lógico respecto al decrecimiento, y entonces no nos podemos comparar con las realidades de Francia, Italia o Alemania, porque el punto de partida no es el mismo.
En absoluto es el mismo, pero fijaros que con la entrevista que le has hecho, David, a Antonio Lucas, y lo que habéis estado comentando, han surgido cosas muy variadas. Se ha hablado de accidentalidad, es que estamos hablando de vidas humanas, es que no es un tema muy serio. Se ha hablado de transporte, mercancías, esto tiene muchas variables. Yo por eso decía, no creo que esto no se deba pagar con impuestos, evidentemente que hay que pagar con impuestos, pero entre lo que decía José Luis Ábalos de que esto era una tasa para el mantenimiento de las carreteras, que nadie lo puede poner esto, criticar, porque, insisto, estamos hablando hasta de vidas humanas, a lo que dice, decía María Jesús Montero, ministra de Hacienda, diciendo, no, esto es para pagar la sanidad y la educación. Vamos a ver, habéis metido también el dato de la reacción de las comunidades autónomas. Efectivamente, que Cataluña ha dicho que le gustaría más otro sistema, Andalucía ha dicho que ni hablar, que no piensan aplicar esto. Galicia ha pedido algo más de datos. Es decir, es que este es un tema que tiene muchas variables, tiene muchos elementos que hay que tener en cuenta. Yo no sé si un gobierno en funciones es el más idóneo para decir, no, y ahora vamos a poner una tasa simbólica. Que no, que esto es más complicado, que como estamos viendo las comparaciones, cuando yo a veces sacamos lo del gobierno a la portuguesa y ahora las autopistas a la portuguesa, a la italiana, a la francesa.
Sí, al menos el Partido Socialista.
Pero no tiene nada que ver, ¿no? Es que me ha hecho gracia cuando tú hablabas de las autopistas, porque ha sido así, porque ellos la crisis, ellos han sido un país intervenido. Y ellos las han pasado canutas realmente.
Pero sigue pasando.
Pero es que sigue pasando.
Vas a Portugal y vas solo. Exacto. O sea, solo ves, curiosamente, coches por españoles por las autovías.
Eso es.
Portuguesas, y ves a los portugueses por las carreteras secundarias.
Bueno, claro, porque
en pleno atasco, además.
Porque también hay vías alternativas y aunque vayan atascadas, en España en algunos sitios no hay. Es decir, esto no es un problema para resolver de la noche a la mañana. Yo creo que cuando haya un gobierno en España, ojalá lo haya pronto, pues tiene que acometer este asunto, porque nadie tiene dudas de que, pero no no de esta forma, así, diciendo no es una tasa simbólica. No.
Pero para
pues,
no...
sí, pues quizá no haya que poner una tasa simbólica, es... quizá tenga que ser algo más que simbólica.
Rafa.
Yo creo que es un debate con nocturnidad y veraneo porque al
¿pero
final...
y por qué lo sueltan ahora?
Primero, es un globo sonda, desde mi punto de vista.
Claro,
es evidente, porque ahí tienes un retorno. Segundo, porque necesitan aliados en las comunidades autónomas, muchas de las cuales también tienen una situación muy terrible. Pero para mí lo importante de este debate es que nos pone delante de la, en fin, de la poca exigencia que tenemos los propios electores respecto a los gestores del ámbito público. Yo le voy a construir. No, usted no me construye nada hasta que me lo justifique. Porque al final está pagando con mi dinero. Es decir, entonces vamos a hacer... Y esto yo creo que ha habido un exceso durante muchos años en España de que todo el mundo lo quiere todo. Pero todo hay que pagarlo. Y aún mucho más grave, y también os lo recordaba, creo, el señor Lucas hace un momento, claro, llega un momento, el momento de la crisis, dice, no, es que se redujo un 90% la inversión en carreteras. Esto sí que es criminal. Es decir, tú puedes no construir, pero no puedes no mantener. Y entonces estamos delante de la paradoja de una población poco exigente que ha permitido a gestores que, insisto, que como que lo hacen con nuestro dinero, que son nuestros impuestos, pues alegremente nos van prometiendo que nos harán obras en casa. No, usted no se meta en mi casa. Vamos a ver, justifiquemos, hay sitios donde sí, por causas económicas, por causas de seguridad en carreteras que se han envejecido, etcétera, por 10.000 motivos, distintos cada uno de ellos. Pero yo creo que ha habido un exceso de construcción precisamente de vías rápidas, y ahora, insisto, que genera diversos problemas, no solo el del mantenimiento de estas, sino la falta de alternativas en el momento en que esto pueda derivar, pues eso, es un pago que incluso es que mucha gente no podrá asumir. Recordemos cómo empezó el tema de las armillas de los chalecos amarillos en Francia. Bueno, hay gente que vaya a trabajar, no podrá pagar ni la gasolina, ni el peaje, ni nada más. Y yo creo que hay que hacer una visión mucho más general de los problemas y una solución tan simplista. Y entonces, primero, no gastar aquello que no puedas pagar. Eso sería una buena recomendación para los gobiernos y sobre todo soluciones que no generen nuevos problemas.
Y fíjate, ya que estáis hablando de Cataluña, esto se plantea en un momento en que en Madrid tenemos las redes cercanías, bueno, aparte de la huelga, a medio gas, porque sí, está cerrado todo el túnel que va por la Castellana. La gente tiene dificultades para acceder. Luego el metro, bueno, en agosto pues viene cada 10 minutos, están absolutamente petados, como dicen ahora los jóvenes. ¿Por qué? Yo siempre digo, ¿pero por qué ahora se plantea esto cuando...
Fernando, y te añado otro elemento, es decir, el día que sabemos que Hacienda desprecia cobrar los 3 euros de cada uno de los contribuyentes.
Simbólicos.
Simbólicos, por favor. O sea, es una tomadura de pelo.
No, dice, pero...
Vaya usted a buscar los recursos reales.
No lo hace
reales, porque
dice que le va a costar mucho más dinero, como nos lo ha recordado.
¿Y será más barato el euro por 100 kilómetros?
No.
Entonces, para cobrarlo necesitará una infraestructura, crearla. Una infraestructura pública de gestión precisamente de los peajes, los sistemas fotográficos y demás, está muy desarrollado. Pero todo esto necesitará unas inversiones. Vaya usted a Rafa, gestionar los impuestos que tiene de la forma más eficaz posible.
Que habrá muchos impuestos, habrá casos de 2 céntimos, 8 céntimos... medio euro, ¿no? Ahí
por
sí.
Supuesto.
Sí, las gasolinas, los diésel, todo. Es que, claro, es que tanto... Es que lo del tema de los impuestos... En fin, yo creo que es una cosa casual. Y me ha gustado mucho esto que dice Rafa, de que sí, tenemos que empezar a exigir que... O sea, yo creo que hay que pagar impuestos y además... pero también exigir calidad en los servicios, naturalmente.
Y responsabilidad en la toma de decisiones, porque
supuesto,
recordemos
claro,
que tenemos... ¿Cuántas? 8 o 9 autopistas quebradas que hemos tenido que rescatar.
Sí.
2.000 millones de euros. ¿Qué personas tomaron esa decisión? ¿Bajo qué estudios se aprobaron esas decisiones? ¿Por qué se comprometieron esos presupuestos? ¿Por qué tenemos que rescatar ahora con 2.000 millones de euros a autopistas que han quebrado, entre ellas las radiales de Madrid? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene
Ninguno.
Sentido?
Pues
¿Ninguno?
Claro que no. Por eso decía yo que lo que hay que pedir es En fin.
Y no solo tenemos autopistas quebradas, también tenemos aeropuertos quebrados.
Pero es mucho más populista decir, y ahora, por ejemplo, tú hablabas, Yolanda, me parece, de precisamente el fin de las concesiones de grandes ejes en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, como ha habido un determinado sector político que ha hecho bandera de la guerra contra los peajes, decir, bueno, los vamos a rescatar. Oiga, cuidado, pues a lo mejor lo sensato no es dejar de pagar en estos ejes el 100% del peaje, sino decir, oiga, la vía está más que amortizada, vamos a convertir este peaje, que ahora puede ser, pues lo que sea, de uno por kilómetro a un peaje de 30 céntimos por kilómetro, y vamos a garantizar el mantenimiento. ¿Has oído a alguien decir, hacer un discurso que aparentemente podría ser racional? No.
Que hay otro factor importante aquí, es las personas que se van a quedar sin trabajo, que son las personas que están cobrando los peajes.
Claro. Sí, bueno, sí, pero, no, no. Es una decisión racimo.
Pero es que habéis puesto un ejemplo clarísimo. Es decir, esos aeropuertos que no eran viables porque se demostró que eran un agujero negro, resulta que al final algunos de ellos se han privatizado, se han vendido después de sanearlos, que ahí había porquería a toneladas, y ahora empiezan a ser viables. Yo me planteo que algunas autopistas que ahora no lo son y que habría que cerrarlas, si alguien, algún inversor quiere hacerse con ellas y que el día de mañana puedan ser viables o que lo estudien ellos, también es interesante. Es decir, yo creo que se han hecho cosas, efectivamente, y lo habéis recordado, con una discrecionalidad absoluta y además sobre todo con nuestro dinero. Y creo que las obras públicas, que en este país han sido muy importantes para que determinados empresarios ganaran mucho dinero, yo creo que nos tenemos que plantear ahora si realmente lo son, pero vamos, incluyo el AVE también, ¿eh?
Sí, sí.
Estaba pensando en muchas estaciones casi fantasma que se han convertido paradas, o estaciones, mejor dicho, donde no paran los aves, porque no se baja nadie.
Por cuestiones políticas, porque en Castilla-La Mancha tenía que haber AVE en todas las ciudades, porque había un señor que era don José Bono que estaba empeñado en que fuera así, y resulta que no son rentables, y sin embargo, pues no existe un AVE de Madrid a Bilbao todavía. Es que hay cosas que son de Aurora
Boreal. En Barcelona hay una segunda estación del AVE que no tira para adelante, ni mejor que la enterraran debajo de la runa de una vez, por favor. Es que es una manera de gastar millones cada año anualmente, y la estación no tira adelante, y además es difícilmente justificable la necesidad de que existan dos estaciones en una misma ciudad.
Lo que ocurre es que el debate nos parece es muy complicado, porque por una parte necesitamos dar un servicio público a zonas que no necesariamente tienen por qué comportar, ¿no?, un rédito económico. Es decir, hay una la misma definición de servicio público implica eso, que tú tienes que llegar a determinados lugares a los que tienes que dar un servicio. Como
sí, pero
hay
Renfe muchas veces el criterio del servicio público no lo sigue.
Claro,
se rige más por la por el número de viajeros y por la rentabilidad.
Efectivamente, por lo tanto, al final tiene que existir un equilibrio. Lo que pasa es que ese equilibrio es precario y es muy complicado, sobre todo porque está sometido a enormes tensiones políticas, como bien decías, Fernando, de varones regionales que quieren su chiringuito y que les pare ahí ponerse su medalla y su primera piedra, y dos, pues las presiones económicas que todos hemos conocido
tanto,
de casos de corrupción incluso vinculadas a los partidos políticos. Entonces, entre el populismo político, los intereses económicos de determinadas compañías de construcción, que son las que al final financian por debajo de la mesa a los partidos políticos, y el servicio público, es un equilibrio difícil, difícil de encontrar, pero que deberíamos tender hacia eso, ni construir 8 autopistas por las que no pasa nadie.
O aves en los que no viaja nadie.
Bueno, sí, ¿no? Empresarios, porque luego, además, yo soy catalana viviendo en Madrid, los precios del AVE a Cataluña, a Barcelona, son para empresarios, no son para familias.
Eso te iba a decir, que
no son para
carísimo.
Familias.
Yo ahí, claro. Yolanda, te puedo decir que las mayores ofertas que hay ahora mismo de Renfe para el AVE son hacia Cataluña, igual que los mejores aves, los mejores trenes.
Fijaros,
aún así los
hay una
precios...
cosa que es la tarifa mesa, que los que suelen usar el AVE la conocerán.
Sí, de 4.
La han ido quitando de un montón de líneas y aproximadamente solo quedan a Cataluña, creo que a Sevilla y a Málaga. Alicante ha desaparecido, a Valencia ha desaparecido.
No, pero aún así, lo que quiero decir
es que... Pero es verdad que el AVE a Barcelona es caro, son 120 euros, solo ida.
Exacto, o sea, que para ir y volver, por ejemplo, para ver a la familia un fin de semana, pues eso es que al final...
Pero hay otras promociones que te permiten poder viajar desde 45 o 50 euros.
Mira, a mí me decía una vez, ya que habláis de esto, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, me decía que, claro, la gente no se da cuenta del ostracismo al que está condenada toda Extremadura, Cáceres, Badajoz.
Y dice, que no, también pagan impuestos.
Bueno, Eso es evidente. Pero él decía, dice, no, claro, a veces se piensa solo en los viajeros, pero no se piensa en las mercancías. Es decir, aquí hemos tenido aeropuertos que han estado funcionando porque eran muy interesantes para las mercancías. Daban un servicio brutal. Y claro, también hablábamos allí de todos los productos agrícolas que hay en Extremadura, que yo estaba asombrado. Yo creí que el tomate en España era de Almería, no, el productor número uno es en Extremadura, era asombroso el tomate. Sí. Bueno, entonces él decía, es que eso hay que tenerlo en cuenta porque no solo somos las personas, esto da muchos servicios y lo está necesitando. Y como estamos allí condenados en una esquina, pues sí, Extremadura no ha podido sacar la cabeza nunca. En fin, yo creo que aquí hay muchas cuestiones técnicas muy importantes en el tema de las carreteras. Está, por supuesto, el tema de los accidentes, que a veces vemos las estadísticas y siempre decimos, hay que ver qué barbaridad. Bueno, pues hay que ver, también tiene mucha culpa esto, pero desde luego yo estoy convencido de que hay que vigilar los impuestos que pagamos y que vayan destinados a aquello que tienen que ir. Es decir, a mí esta tasa, si fuera para el mantenimiento de las carreteras, pues lo podría dar por bueno si me dan unos datos, y yo creo que es por donde tenían que haber empezado, pero que empiecen diciendo, no, que hay que pagar la sanidad, que hay que pagar la educación. Pero a ver, ¿qué me estás diciendo? Pues claro que hay que pagar la sanidad y la educación, y la pagamos muy a gusto, pero esto es un disparate agosteño, globo sonda, como lo llama AFA, y yo creo que forma parte del malvivir también esto.
Bueno, hemos llegado a las 9 de la mañana y 35 minutos, hacemos un alto en el camino y seguimos.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en esta mañana de miércoles con Yolanda Mármol, Rafa de Ribot y Fernando Rayón. Hoy sabéis que acabamos un poco antes porque a las 10 menos cuarto toma el relevo el director de este programa, Juan Pablo Colmenarejo. Desde la Asamblea de Madrid vamos a ofrecer la segunda jornada del Pleno de Investidura de Isabel Díaz Ayuso. Antes de saludarle en unos minutos, me gustaría comentar con vosotros pues otro de los grandes temas, digamos, no sé si del día, de los días. La verdad es que, claro, en verano hay pocas noticias. La política este año nos está dando en ese sentido buenos titulares, pero nos ha sorprendido el caso de Plácido Domingo y las acusaciones de presuntos acoso sexual en los años 80 por parte de 8 cantantes y una bailarina. También ha sorprendido un poco la justificación que ha dado él, ¿no?
Sí, pues, antes se podía y ahora ya está mal visto prácticamente.
Es como que la vara de medir ha cambiado, según él.
No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora yo creo que las mujeres hacen estas denuncias. Claro, todo el mundo dice, no, son cosas de hace 30 años. Bueno, pues yo creo que a veces cuando han podido hacerlas, cuando he visto que tenían posibilidades, pero claro, son 9 mujeres. Pinta mal, y las excusas que le ha dado, pues peor, ¿no? Pero bueno, hay que presumir la inocencia también de la persona. Faltaría más, y yo creo que estas cosas a veces hablamos tanto y tanto que ya pues le condenamos antes de que haya una sentencia, porque denuncias creo que todavía no hay como tal. Bueno, pero sí, tiene mala pinta, ¿no?
Además, sabéis que la Ópera de San Francisco y la Orquesta Sinfónica de Filadelfia han cancelado pues 2 conciertos que tenían previstos en los próximos días con él.
Sí, creo que no lo ha hecho el Festival de Salzburg, o por lo menos a primera hora de esta mañana todavía le mantenía. Y vamos a ver qué ocurre con el Teatro Real, con Aliseu, con Paralada. Vamos a ver qué ocurre, porque hasta donde yo he leído, de momento han guardado silencio y no se han pronunciado, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. En todo caso, la presunción de inocencia, por supuesto, sí que me parece significativo que él no haya desmentido tajantemente las acusaciones que están sobre la mesa, ¿no? En esas informaciones de la agencia Associated Press. Me resulta significativo, y sobre todo el argumento de, bueno, es que antes esto estaba sí, como normalizado.
Si fueran, no, como si fueran,
¿no?,
conductas consentidas en los años 80, no, que no se consienten ahora.
Era que eran bienvenidas esas relaciones y consensuadas. Lo de consensuadas es otra, sería otra cosa, pero lo de bienvenidas...
Pero él va más allá de las denuncias que conocemos, ¿no? De hecho, va a hablar ya de las relaciones, de hecho, porque de las 9 denuncias solo conocemos con detalle una de ellas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En la cual, teóricamente, no ha habido ninguna relación. Con lo cual, a ver, por una parte, yo creo que es tan serio el tema que hay que tratarlo con muchísimo respeto, pero claro, sí, sí, aquello que conocemos con detalle es una situación aparentemente muy desagradable, pero que no deja de ser la insistencia de alguien con quedar con otra persona, ¿no? Si no, él ha ido más. Incluso de una manera desagradable, porque en fin, incluso el marido, en fin, sabía algo, ¿no? Sin entrar en el cotilleo, parece que... Ahora, esto es la punta de un iceberg, que es un poco la sensación que puede dar el documento de exculpación o de justificación que emitió el propio Plácido Domingo, pero hasta el momento esto, preservar la presunción de inocencia a partir de lo que conoces, uh-huh, te obliga a ser muy prudente, pero a partir de lo que se intuye, pues tiene mala pinta, ¿no?
Sobre todo porque no es una situación muy desagradable. Si es así, si esto se comprueba, es acoso, que es muy distinto. Si tú a una persona le dices, si no tienes relaciones conmigo, vas a tener dificultades en tu carrera.
Pero eso no consta, ¿eh? No,
eso es una de las cosas que han denunciado algunas de las personas que han hablado con Associated Press, en las que él pues ejercía esa posición, ¿no?, de superioridad y aprovechaba esa situación de poder para tener relaciones y exigir relaciones con otras personas de este mundo. Pues efectivamente es una situación de acoso, y efectivamente pues ha sucedido hace 30 años, y es cierto que hace 30 años muchas mujeres no se atrevían, porque no había un contexto social de apoyo a las mujeres para casos de estas características, pero es que ni hace 30, ni hace 20, y me atrevo a decir que tampoco hace 10 o hace 15 años lo había.
O incluso a día de hoy.
Bueno, a día de hoy no creo que sea especialmente sencillo, pero sí que creo que se han roto algunas barreras y que es algo más sencillo, que la persona que lo hace puede encontrar algo más de cobijo en una sociedad que hace 30 años te hubiera dicho, pues si no quieres le dices que no y tu carrera, bueno, pues
esto
se va a poner.
Esto me recuerda mucho a los testimonios que hemos escuchado también en los últimos meses de muchas actrices, incluso españolas, denunciando casos parecidos.
Vamos, yo no digo
al pasado.
Yo no digo que sea efectivamente el caso de Plácido, pero cuando hay la persona que abusa o supuestamente abusa, es porque hace uso de esa posición
de poder,
de superioridad, de superioridad sobre esas personas que ven que accediendo a lo que pretende esta persona van a poder sobrevivir en un mundo que a veces es especialmente difícil. Me refiero, pues no sé, al mundo del espectáculo, sí. Me refiero también al mundo de la ópera, siempre presuntamente. Entonces, es que no.
Otra cosa es que tú voluntariamente accedas a ese chantaje o a ese juego, ¿no?
Es que si es un chantaje nunca puede ser voluntario, ¿no?
Es que eso es, ¿no?
Quiero decir, otra cosa es que tú quieras tener una relación con esa persona y la tengas.
Sí,
pero tú, si esa persona te lo pide a cambio es un chantaje.
Tú puedes tener una relación con una persona a cambio de, bueno, va a mejorar mi carrera. Y eso lo sabe, pues hay gente que sí que está dispuesta.
Bueno,
ciertas cosas, ¿no?
Bueno, pero hay que hilar muy fino, ¿no? Porque cuando hay una posición, por ejemplo, cuando hay una posición de poder, ¿dónde hilas? Y sobre todo, ¿no? ¿Dónde pones ¿Dónde está esa frontera, ¿no? En cuando me puso la mano en la rodilla, en cuando subió un poco más de la rodilla, en cuando, aprovechando que le daba un beso en la mejilla, me besó con los labios, en cuando ese beso se convirtió en algo más, en cuando me apretaba, ¿dónde está ese límite? ¿Dónde lo pones? Eso es muy complicado. Es muy complicado. Y volver ahora la mirada sobre una cosa que ocurrió hace 30 años, dos de esas personas que han hablado con la agencia Associated Press dicen que accedieron a mantener relaciones sexuales porque si no intuían que su carrera terminaba.
Una situación que por desgracia se da en el mundo del espectáculo y yo creo que en todos los campos profesionales.
Yo creo que sí, pero
y a todos los niveles.
Pero ¿no? Naturalmente hay
a los grandes escenarios,
¿no? Pero hay determinadas profesiones donde para progresar en fin, no es que quiera puede ser más fácil en determinadas situaciones, ¿no?
Yo creo que en cualquier profesión, si tienes una persona que quiere abusar de esa situación de superioridad,
pues sí, evidentemente. Pero hay profesiones en las que tú dices, bueno, pues de esta manera yo voy a poder seguir aquí porque si no sería imposible. En otras, pues, en fin, es muy difícil meterse en este mundo porque cada caso habría que estudiarlo. Yo creo que me imagino que si Associated Press lo ha publicado y además de alguna forma lo ha confirmado con su comunicado plácido, pero claro, esas relaciones bienvenidas, bueno, él pensaba que eran bienvenidas.
El español no lo ha confirmado como tal, simplemente porque le ha dicho todo lo contrario, que eran relaciones consentidas y que en cualquier caso ahí sí que te dio la razón. Ha dicho como que ahora, en los años que estamos, en esta década, hay ciertas cosas que como que no se ven, que se ven de otra forma, vamos.
Sí, se ven
cuando
de otra forma, pero lo que estaba mal entonces...
No le deja en muy
evidentemente, lo que está mal entonces está mal ahora.
Exactamente.
Así de claro.
Lo que ocurre es que la mirada es otra, ¿no? Recordemos, por ejemplo, con los temas de violencia de género hace no tanto. Yo era pequeña y recuerdo ver sketches en televisión de humoristas que se burlaban de familias que maltrataban a las mujeres, ¿no? Recordemos uno mítico de fin de año, etcétera, ¿no?
No hablemos de casos de LGTBI donde pues prácticamente eran los chistes habituales, es decir, pues no, eso ha cambiado, sí, afortunadamente.
También ahora hay chistes sobre terrorismo, es decir, vamos a ver, Francia y provoca, no, yo creo que mezclar el humor con el código social a veces lleva equívocos, cuanto menos, yo creo que la mirada siempre es un poco la misma. Otra cosa es que a lo mejor efectivamente muchas de estas mujeres se han sentido ahora más acompañadas en la denuncia que en su momento la soledad, y eso sí, yo creo que hay un cambio de época, para entendernos.
Bueno. Sí.
No, me volvía un poco a por donde hemos empezado, ¿no? Que es la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que ayer decía que...
Y que es a donde nos vamos a ir en unos instantes.
Por eso quería terminar con esta idea, ¿no? La situación, decía ella, de los hombres y las mujeres en Madrid es prácticamente la misma. Bueno, pues no es prácticamente la misma, ni en cuestiones como esta que lo evidencian, ni en cuestiones como, por ejemplo, la brecha salarial, ¿no? En la Comunidad de Madrid las mujeres cobramos, según el INE, las últimas estadísticas del INE, un 19% menos que los hombres en las mismas categorías laborales. Así que queda todavía bastante porque las mujeres tengan exactamente los mismos derechos reales, no sobrescrito que los hombres.
Un 19%.
Exactamente.
Por lo menos.
Llegados a este punto, saludamos ya a Juan Pablo Colmenarejo, que se encuentra en la Asamblea de Madrid por segundo día consecutivo. Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, David.
Juan
y
Pablo,
escuchando tranquilamente la tertulia, que es lo que creo que hay que hacer a esta hora de la mañana en Onda Madrid.
Y tanto que te gustan a ti las tertulias. Pues, continuamos en esa programación especial que se inicia en este punto con la segunda jornada del debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, con esa votación que tendrá lugar una vez intervengan todos los portavoces y también la correspondiente réplica.
No se sabe exactamente la hora todavía.
Puede ser las 4 o las 5, no se sabe, ¿no?
Terminar este pleno. Bueno, y hay quien dice que las 6, o sea que...
Bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que estén pendientes de Onda Madrid. Si se van a ir de puente, que pongan el 101.3 y el 106.0 en su coche. Y de camino a la playa, bueno, pues que escuchen a Juan Pablo Colmenarejo y a todo el equipo de informativos y a todo el despliegue que esta casa está realizando para llevarles a sus hogares y también allí donde estén el pleno de investidura. Juan Pablo, que vaya muy bien la mañana.
Déjame saludar a Rafa, Fernando y a Yolanda, ¿eh? Mandarles un abrazo a los tres, ¿eh?
Un abrazo, Juan Pablo.
Otro para ti, buenos días.
Te iba a decir que nos habría hecho mucha ilusión estar contigo en la Asamblea de Madrid, pero luego lo he pensado y creo que no tanto.
No, yo creo que tampoco. Bueno, en fin, esto va
pero
para...
Pero podemos largo, escucharle, ¿verdad?
De momento tenemos hasta... Sí, claro, sois muy amables. Ahora de momento tenemos hasta la una las intervenciones de los portavoces, porque es media hora cada uno, y luego responderá a todos a la vez Isabel Díaz Ayuso, y luego otro turno de los portavoces y otra réplica de la candidata. Después no sabemos cuánto durará el receso y después la votación. Es decir, que tenemos una mañana tarde de radio muy entretenida aquí en Onda Madrid. Desde aquí vamos a contarlo todo. David, como lo decías.
No nos despegaremos, como decían los mayores, del transistor. Juan Pablo. Que vaya muy bien la mañana.